es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy Europa ha vuelto a publicar el dato de desempleo juvenil en Europa y seguimos a la cabeza. ¿Hay algún tipo de medidas específicas, Javier, para reducir esta cifra que nos, digamos, nos evidencia del resto de países de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que es un conjunto de razones las que llevan a que nuestro mercado de trabajo, no de ahora, sino de hace ya algunos años, pues tenga estas características, que la verdad, cuando vamos a cualquier seminario internacional de estos que patrocina la Comisión Europea, pues supone una cierta vergüenza ver esta diferencia que, bueno, ahora ya incluso superior a Grecia, que tradicionalmente era el farolillo rojo, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que influye? Bueno, por un lado, tenemos un excesivo peso de la contratación laboral, que sitúa a los jóvenes en los primeros candidatos de los despidos laborales en tiempos de crisis. Por otra, hay una falta de adecuación entre la formación que se recibe y las necesidades de las empresas, y que con esta ley CELA, pues no se va, desde luego, a disminuir, sino que va a aumentar. También hay problemas de movilidad, que en parte están vinculados a la reducida oferta de viviendas en alquiler. Y estamos en lo mismo con el control de alquileres que se plantea y toda la inseguridad jurídica que se crean a los ciudadanos con el tema de las ocupaciones, pues lo que se va a hacer es reducir todavía más la oferta de construcción de viviendas para alquilar por parte de particulares, por parte de familias que lo pueden considerar como una inversión, muchas veces, pues como incluso una pensión, como un plan de pensiones, ¿no? Obviamente, pues eso va a crear no solo menor oferta, sino además hacer un mercado más opaco. Vemos ya que la gente no pone carteles de alquiler en las calles, precisamente por miedo a autodelatarse y ser presa de los ocupas, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto también relevante. Luego, también hay una. Claro, le ha afectado mucho, le afecta bastante el peso de la inmigración en esas cohortes. Es decir, que la inmigración que ha venido durante los últimos 15 años, 10 años, es una inmigración y más que se ha acelerado en los últimos 3 y 4, que vemos que todos los días pues son noticias de una inmigración ilegal que llega a España y que efectivamente se corresponden esas cohortes de edad, ¿no? Juvenil, con lo cual, pues ya a la reducida tasa de actividad que tenemos en España, pues se suma esta circunstancia. Luego también hay una menor tasa de escolarización por secundaria, es decir, que si comparamos los estudios que tienen en los países europeos con respecto a los nuestros, vemos que en nuestro caso hay un exceso de población universitaria que efectivamente no encuentra correspondencia en lo que es el mercado de trabajo, ¿vale? Pero que sin embargo falta en todo lo que es pues esa formación profesional y esa enseñanza postsecundaria. Hay mucho personas que salen de la escuela a los 16 años y que llama la atención con respecto al grueso de los países comunitarios, ¿no? Y luego también pues inciden el salario mínimo que hay creado en España. Esto es un freno para los jóvenes. Pensemos que hay países, por ejemplo, en Inglaterra, en donde el salario mínimo solo existe pues para determinadas edades. De modo que, por ejemplo, para los mayores de 25 años, en otros son pues para mayores de 30, en unos son pues para regiones que tienen mayor nivel de paro o menor renta, porque lo que no tiene sentido es que se establezcan unos salarios mínimos cuando no hay una situación de pleno empleo, sino que somos líderes de empleo. Recordemos que Alemania no estableció el salario mínimo interprofesional hasta hace apenas 4 años, cuando ya tenían una tasa de paro muy muy baja, pero lo mismo que Holanda. Y además que hay otros países que no la tienen, que por ejemplo no tienen Suecia, no tiene salario mínimo, ni lo tiene Dinamarca, ni lo tiene Austria, ni lo tiene Finlandia, ni lo tiene Chipre, ni lo tiene Italia. Les digo
Javier, quería
que
hablar,
son
me
para...
citabas, me citabas a un país,
Sí.
me citabas a Suecia. ¿Por qué en Suecia
Sí.
precisamente quería preguntarte, hay casi tanto paro juvenil como en España? Si se supone que tienen
Bueno.
mejores, digamos, condiciones económicas y no sé, ¿por qué sucede
Bueno,
esto?
yo no creo, en Suecia es inferior al de España, en Suecia es siendo inferior al de España, y en todo caso está surgiendo en el último año, año y medio, pero también le está afectando la misma situación que a España. Las cohortes de inmigrantes que han llegado últimamente son también de esas franjas de edad, ¿eh? Entonces, ahí es donde nos movemos. Pero te estaba explicando también un poco, estaba queriendo decir que el salario mínimo tiene sentido cuando ya hay una situación de pleno empleo, de cuasi pleno empleo. Porque si tú encareces cualquiera de los costes que existen, de los costes laborales o de los costes no laborales en una empresa, pues efectivamente va a haber menor contratación. Y la verdad, pues se ceba lógicamente en los más jóvenes. Esto es así, ¿no?
Javier, ¿es un problema al que le veremos un cierto alivio a medio plazo?
Yo creo que con este gobierno claramente no, por todas las medidas que están tomando. Es que todas van en sentido contrario. La ley de educación va en sentido contrario de acercar la universidad a la empresa, la menor exigencia, cómo se mira con desconfianza a los propios líderes empresariales que no se ven prestigiados en el país, con el tema de las ocupaciones y la inseguridad jurídica, con el tema de las menores desgravaciones, incluso para los planes de pensiones. Bueno, es que todo son medidas demagógicas, pero bueno, que sabemos que tienen un condicionante, que es mantener al presidente del gobierno en el gobierno. Entonces, no hay un criterio racional que se vaya a proponer, pues, incrementar la tasa de actividad de los jóvenes, que es lo que sería necesario. Vemos que en PIB por habitante estamos perdiendo posiciones. Esa es la situación que tenemos, ¿no? Es el líder de paro, pues por todas estas circunstancias. Es que no hay otras. Hay también países donde, por ejemplo, para animar a las microempresas a que contraten y que contraten jóvenes, pues tampoco rigen salarios mínimos. Entonces es una forma también de adiestrar a los jóvenes. Y luego el tema igualmente de los subsidios, tenemos más de 2 millones de personas que están con prestación no contributiva, con prestación por desempleo, con subsidio, con renta mínima. Hay unos colectivos que incluso que han venido de fuera y que ya se acogen al welfare con la misma picaresca que algunos españoles, ¿no? Y lo vemos en zonas de, pues, por ejemplo, donde hay que traer trabajadores agrarios del extranjero porque no se pueden recoger cosechas, ¿no? Y con el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura lo vemos igual. Ha habido que traer centenares de esquiladores, por ejemplo, de Uruguay, pero bueno, es que no se pueden formar esquiladores, esos cursos que se crean para financiar las organizaciones sociales, en concreto los sindicatos, pero también en parte las organizaciones empresariales, y que hay que coger a la gente a lazo para que se inscriba en los cursos, que luego son en muchos casos ficticios, pues todo eso es lo que nos está matando.
Pues Javier, gracias por darnos todas esas claves. Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada a la Universidad CEU San Pablo. Un abrazo, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.